Teniente Coronel Robert Wynn, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. ¿Cómo te va? ¿Cómo todo bien? Porque estamos la fuerza de trabajando, ya sentamos también.
¿Cómo están ustedes? Sí, señor, muy bien. Es Robert Jackson Wynn Espínola su nombre y apellido, ¿verdad?
Así mismo, así mismo, como dice.
Director de Comunicaciones de la Fuerza Armada. ¿Cierto que este helicóptero incluso utilizaba gente de la Presidencia de la República, como el que cayó ayer o algo igual a ese?
Carlos, mira, en principio soy comunicación social de la Fuerza, ¿verdad? No de la Fuerza Armada. Tenemos otro ceremonial, ¿verdad?, que es la Fuerza Armada, y yo solamente soy de la Fuerza, ¿verdad? Y sí, en ese sentido, nuestro helicóptero es específicamente el UH-1H de la Fuerza Aérea, que siempre estamos usando en misiones de ayuda social también, tanto en todo lo que venía aconteciendo, sea inundaciones, sea incendios, el mismo helicóptero de siempre. No, nada que ver con el tema de presidencia, Carlos.
Pero esto pone en duda estas máquinas que fueron donadas por el gobierno de Taiwán.
Bueno, en duda no creo, Carlos, porque siempre están los riesgos latentes, digamos, en todo tipo de máquina, ¿verdad? Entonces, son riesgos normales también para nosotros como pilotos, ¿verdad?, que ocurran emergencias como esta, ¿verdad? Y lo único que, bueno, hay que resaltar en ese sentido es la capacidad, la profesionalidad que prestó, digamos, en la operación que hizo la piloto mismo de salvar las 12 vidas. Y bueno, nuestras aeronaves siempre están latentes para que tengan algún tipo de emergencia.
Sí. ¿Cómo se llama la piloto del...?
A ver, teniente...
Ella es la capitán Lilian Mosquera.
Ajá. Ella estaba pilotando la aeronave.
Sí, ella es la comandante prácticamente de la aeronave. Después tiene un copiloto y también tiene dos navegantes que acompañan siempre a los vuelos.
¿Cuántas personas estaban en el helicóptero?
En este sentido, 4 tripulantes y 8 pasajeros. Serían 12 total.
¿Y la nave está preparada para trasladar esa cantidad de pasajeros,
teniente? Está preparada, no se excedió los límites de peso. Normalmente esa es la cantidad de personas que puede llevar este tipo de helicóptero.
Bueno, ¿y la hoja de mantenimiento, qué nos refiere al respecto? Porque todo apunta a lo que señalaba, ¿verdad? La falla mecánica.
Sí. Prácticamente en principio podemos hablar de una falla mecánica, no así ya determinantemente, ¿verdad? De hecho, hay una comisión investigadora que ya está en el lugar del suceso, donde van a estar analizando exhaustivamente lo ocurrido, ¿verdad? Van a tratar de rescatar partes vitales de la aeronave de tal manera que ellos puedan determinar finalmente cuál fue la falla real. En principio nosotros tenemos de que esto fue una pérdida de potencia y por ende una falla de motor. Y los mantenimientos son normales, se realizan tanto por horas de vuelo, por calendario, digamos, en todos los sistemas. Eso es mandatorio de fábrica, digamos, para todo tipo de máquina o aeronave que tenemos acá en la Fuerza Aérea.
Pero en este caso específico, ¿se cumplió todo eso debidamente?
Sí, señor, se cumplió debidamente. Inclusive le quiero recalcar que la propia piloto, ¿verdad?, ella antes de despegar hace un chequeo general de todos sus sistemas y verifica que todo esté dentro de los rangos y parámetros normales para poder despegar. Nosotros le decimos una vez que eso verifique completamente por una lista de chequeo, inclusive que maneja, cuando está en rango verde, entonces ya tiene las condiciones para el despegue.
Pero hoy se publica, por ejemplo, cae vetusto helicóptero e incendia fábrica y viviendas. ¿Es un vetusto helicóptero?
¿Cómo? No lo entendí muy bien, me escuché con mucho eco.
El título del diario Última Hora dice, cae vetusto helicóptero. ¿Es un vetusto helicóptero el que cayó ayer?
Vetusto, no, es un helicóptero de la Fuerza Aérea y es un helicóptero UH-1H. No sé por qué le dan ese título, digamos, a la prensa.
Y supongo porque algunos dicen que tiene más de 40 años o algo por el estilo.
No, mire, tiene que entender que este tipo de helicóptero está distribuido en todo el mundo. si bien su prototipo ya se había fabricado en los años 60-64, recién se llevó en operaciones en el año 70 y específicamente, como bien es conocido por todo, en la guerra en Vietnam, ¿verdad? Y posterior a eso se vio la utilidad para ciertas misiones y se habían comprado en todo el mundo, o sea, se distribuyó por todo el mundo este tipo de helicópteros. Y no significa que la fábrica o que haya fabricado este aeronave en sí ya en los años 60-70, porque posterior a eso también se fueron fabricando en los años 80, los años 90 y así sucesivamente.
12 pasajeros, decía este teniente coronel, pero llevaba sí. Además una carga, ¿o no?
No, simplemente eran personas humanas que iban dentro, nada de carga.
Pues día, ayer también alguien me decía, hay municiones, que armas, ¿eso es cierto o no?
Tiene que entender que dentro de la Armada iban militares. Entonces, el militar siempre usted sabe que anda con su armamento reglamentario y con todo su equipamiento, digamos, de combate, por la misión propia que estaban cumpliendo. Y nada más que eso.
¿Cuántas personas puede llevar ese helicóptero?
12 personas.
¿Cuánto?
12 personas.
Le pregunto esto porque usted, supongo que puede tener información. Ayer recibíamos en los WhatsApp diferentes filmaciones de la caída del helicóptero. De todos los lados, por llamarlo de alguna manera. Uno decía, bueno, ¿cómo la gente está tan pendiente de algo? O sea, que todo el mundo se puso a filmar de todos los ángulos. Y me pasa información una persona. Usted me va a decir si es así o no es así. Me dice, todo el mundo filma cuando decola el helicóptero. Hay un sinfín de tomas. Le mandan a los narcos de los campos de marihuana cuando decola un helicóptero de la SENAT. Todos esos son controladores de los narcos.
Yo no creería que fuera así, ¿verdad? Porque no siempre seguramente la población escucha el sonar de un helicóptero volando por ahí. Y yo creo que serían transeúntes que simplemente al ver que el helicóptero despegaban lo están filmando, pero no creo que sea tanto así como usted está mencionando.
Ya tuvieron tiempo como para cuantificar los daños y el costo que ocasionó la caída de este helicóptero.
Mire, le dije que está una comisión investigadora ahora mismo analizando desde el día de ayer el momento del hecho, para determinar exactamente cuál fue la causa de este accidente. Previo a esto, a lo ocurrido, como le dije, nuestra propia piloto hizo sus procedimientos normales de verificación antes del despegue, donde le dio todo en el rango verde, como decimos normalmente. Entonces, esos fueron los procedimientos que se sucedieron, ¿verdad? Y por supuesto, los mantenimientos en tiempo, tanto de hora de vuelo y de calendario.
No, el resarcimiento al daño a los vecinos, a la fábrica y otras viviendas afectadas, ¿cómo se establece eso, esa conexión con los otros?
Todo se está haciendo a través de la comisión investigadora, se están haciendo los trámites correspondientes, se está haciendo los contactos con las personas que están en el lugar del hecho, en el sentido de los familiares, y se está evaluando todos los daños en sí, que continúa hasta el día de hoy, entiendo.
Ahora, ¿qué nos dice de los heridos? 15 en total, ¿no? ¿Tiene algún reporte ya de ellos?
Bueno, heridos no sabría cómo darle así como esa connotación, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un reporte de nuestro personal, que son los tripulantes de la nave, de que ellos están ilesos, no sufrieron ningún daño, digamos, de consideración, y que se encuentran en condiciones normales.
¿Y los civiles?
Creo entonces, que es civil. Como darle la connotación de heridos, creo que no está tanto así en esa situación, ¿verdad? Yo hablo por la gente que son de la Fuerza Aérea. Teniendo no puedo hablar por otra persona.
¿Qué año de fabricación es ese helicóptero y cuánto más o menos podría costar, si es que usted tiene conocimiento?
Bueno, yo, como venía mencionando anteriormente, la fabricación de esta aeronave ya data de los años 70. Pero no significa que haya sido del año 70, porque posterior a eso fue distribuido a nivel de mundial, digamos, por decir así, y fueron suscitándose fabricaciones en los años 80, en los años 90.
O sea, el modelo del año 70.
Sí, el modelo del año 70. Y a nosotros este helicóptero es una donación del gobierno de China, Taiwán, donde estamos requiriéndole a ellos todas las documentaciones pertinentes para ir haciendo la investigación por esta comisión que está llevando adelante.
¿Hay otros similares, teniente coronel? ¿Cuántos?
Sí, tenemos otros similares, varios tenemos de estos tipos, y saben ustedes que este helicóptero siempre está cumpliendo misiones de ayuda social. Inclusive estos helicópteros estuvieron en las inundaciones, estuvieron en los incendios, y lo seguimos teniendo operativamente acá dentro de la Fuerza Aérea.
Uno imagina que después de este incidente van a tomar precauciones con los demás antes de hacer los
vuelos. No, las precauciones son iguales para todas. No hay una precaución, por decir así, prioridad para esto. Simplemente la prioridad o la precaución, digamos, en ese sentido es para todo tipo de naves, tanto el helicóptero como también además de a la fija, todo lo que tenemos en condiciones acá dentro de la Fuerza Aérea.
Una curiosidad personal, teniente coronel. Sí. Usted es descendiente del teniente primero Walter Wing.
Así mismo, soy descendiente de nuestro héroe. Ya por su acento póstumo, capitán Walter Wing.
Capitán, exactamente. Él murió en la guerra del Chaco en Isla Poí, si mal no recuerdo.
Sí, él es conocido por haber fallecido, digamos, en la incursión aérea de Isla Poí en el año 1933, exactamente el 12 de junio. Cuando en esa época, digamos, 11 aeronaves bolivianas quisieron atacar el fortín de Isla Poí, donde estaba el Comanchaco, y ninguna de esas aeronaves pudo echar una sola bomba gracias al despegue que hizo Walter Wing en estar en combate aéreo con ellos aproximadamente como una hora, y también así como cuando se le une dos aleros paraguayos más para salir con éxito en esa misión. Y a la vuelta de haber enfrentado a esos bolivianos, él cae, digamos, ya casi entrando para el aterrizaje a baja altura.
¿Ustedes
son? Pero ahí sí.
No, le quería preguntar si era sobrino. ¿Es sobrino de nieto?
Yo vengo a ser el sobrino nieto.
Sí, porque él nació muy joven, ¿verdad? Teniente primero, ¿era cuántos años puede haber tenido? 21, 22.
Tenía 24 años, 24, tenía cuando falleció.
Teniente
sí,
primero.
24 años. Sí, así mismo.
Bueno. Teniente coronel, gracias por compartir con nosotros estas explicaciones en La Lupa en Radio Monumental esta mañana. Que tenga buen día.
A vos, Carlos, muy agradecido por esto y estamos a disposición siempre.
Muy gentil, muy gentil. Hasta luego. El teniente coronel Robert Wynn, director de comunicación de la Fuerza Aérea.